El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Reus és l'escenari avui del tret de sortida de l'exhumació de Cipriano Martos. Natural d'Andalusia, va venir a Sabadell a buscar feina i va conèixer l'antifranquisme. Quan va saber que l'havien fitxat, va marxar a viure a Reus, on la Guàrdia Civil el va acabar detenint. En un interrogatori li van fer veure una barreja de benzina i àcid i això li va acabar provocant la mort després de més de dues setmanes agonitzant a l'hospital de la capital del Baix Camp. Després va ser enterrat en una fossa de beneficència que avui s'obrirà. Un gest molt important per la memòria de la família de Cipriano Martos, tal com explicam en aquest mateix programa el director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses.
És molt important de cara a la reparació de la família, aquesta família. No se li va arrabassar un membre, una persona que es va enganyar la família i no es van entregar mai les restes i, per tant, aquesta família no va tenir la possibilitat d'inhumar dignament aquesta persona.
I per seguir construint la memòria del que va passar, el cafè de la ràdio hem anat fins al domicili del germà de Cipriano Martos per construir tota aquesta història.
Doncs hem vingut fins aquí al barri de Can Llong, entre Can Llong i Can Rull, per conèixer en detall la història del Cipriano Martos, acompanyats de l'Antonio Martos, el seu germà, i també de la Paqui García Lorite, que també ens ajudarà a situar una mica la figura. Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, senyor Martos, passats los años, ¿com vive el momento de lo que tiene que pasar este lunes, ¿no? Que por fin se pueda abrir, se pueda sacar esta tierra de encima y se pueda entender un poco, si se puede, lo que pasó?
Bueno, el interés por que se saquen los restos es por aclarar alguna mentira que comentaron recién pasado el caso del asesinato. Que a mí lo primero que me dijeron fue que a mi hermano lo habían quemado y habían tirado las cenizas en el Ebro. Luego después, al cabo de un tiempo, a mí me mandaron una carta diciendo que estaba en el cementerio enterrado en la fosa tal y el número tal, y en fin. Ahora no me acuerdo los números ni nada de esto. Y yo, pues lo que me interesa es saber si fue verdad lo que lo metieron allí o fue que lo habían quemado y lo habían tirado. Sacando los restos, como hoy hay la posibilidad de por el ADN averiguar si está allí o no, pues por eso es por lo que es mi interés en sacarlo para que comprobar si es real que está allí o no es. Si es real, pues bueno, ya al menos una mentira quedará liberada. Y si no es, pues ya sabemos que había otra mentira de decirnos que está allí y no es verdad.
Pero claro, yo entiendo que a nivel de la familia, ¿no?, de ustedes, no tener un sitio donde poder ir a ver, en cierta forma, la tumba, ¿no? Les debe haber costado mucho, ¿no?, pasar todos estos años, porque han pasado un montón de años.
Bueno, de ir sí que hemos ido. Ya una vez que nos han dicho dónde estaba y tal, hemos ido, pero como realmente no lo podemos ver, pues no lo sabemos. Sabemos el sitio que nos han dicho. Pero como no, ni lo vimos meter allí, ni lo vimos nada, ni nada, nada más lo que nos han querido decir, pues por eso.
Yo entiendo, se emociona, es normal, ¿no? Yo entiendo que ha de ser un dol, ¿no?, un duelo muy difícil de llevar, ¿no? Porque no es tangible, ¿no? No lo puedes palpar, ¿no?, el duelo.
Exactamente. Como no lo pudimos palpar nosotros, personalmente, nadie, porque recién muerto él, le hicieron venir a mi madre y a dos hermanos míos a Reus y estaban en el hospital de San Juan de Dios, fallecido allí, y tenían y quisieron entrar mi madre y mis hermanos para verlo, y no lo dejaron entrar, porque había dos guardias civiles en lo alto de 4 o 5 perdaños que tenía la entrada del hospital de San Juan de Reu, y estaban arriba, y cuando llegaron allí le dije, ¿quién son ustedes? Le preguntaron a mi madre, y dijo, yo soy la madre de Cipriano. Dice, pues usted no puede pasar aquí. Y mi madre, venga a insistir. Y dice, hombre, que es mi hijo, que no lo puedo ver, que tengo que verlo, que tal. Usted no puede pasar. Y ya mi madre, llorando, se echó de rodillas a ver si... Y a subir los perdaños a rodillas, llorando. Y con la punta del pie le empujaban para abajo para que no entrara. ¿Sabes? Y así una vez y otra y otra y otra. Y ya viendo imposible de no poder entrar, pues claro, tuvieron que desistir. Mi hermano, uno con 24 años que venía con ella, y otro con 18, pues claro, si veían que hacían aquello con mi madre, que tenía 60 años, pues con ellos, ¿qué podían hacer? Pues podían hacer de cogerlos a lo mejor y hacer lo mismo que hicieron con Cipriano. Tuvieron que callar y decir, pues bueno, si ustedes dicen esto, pues eso es. Aunque no lo aceptaran.
Porque, ¿desde entonces cómo lo han vivido en la familia? Desde que pasa esto hace tantos años, ¿no? En la familia, ¿cómo se ha vivido? Porque entiendo que ha sido una lucha constante por saber, ¿no? Porque alguien les dijera alguna cosa.
Bueno, mi padre no pudo venir porque estaba muy grave, muy mal, muy mal. No veía, no podía venir porque no veía ni estaba en plan de poder andar ni nada. Estaba muy mal. Eso fue en el 73, él murió en el 80, 7 años que vivió después, los vivió sufriendo de al menos no haberlo podido ver muerto. Y además, que estuviera enterrado o en el Ebro tirado, y no hubieran permitido que lo hubieran llevado al pueblo al nicho, digamos, a la fosa, a donde está un tío mío que era el que había allá en el cementerio, hermano de mi padre. El gusto hubiera sido verlo, lo primero, lo segundo, que hubiera sido enterrado allí, en el pueblo. Y claro, todo ese dolor, mi padre se murió, yo creo, antes, por la misma pena que tenía y el sufrimiento que traía. Y mi madre, a los 6 o 7 años, ya cogió Alzheimer también, y ya todo el mundo, aunque fuéramos los hijos, pensaban que eran gente mala. Es decir, gente, digamos, se les figuraban que eran guardias civiles o que eran, en fin, ¿sabes? Con Alzheimer, que estuvo 8 o 9 años. Y todo eso le aligeró la muerte a mis padres.
Y ahora, pensando en que a lo mejor el lunes, sé que no va a ser el mismo lunes, que esto es un proceso largo, hay que analizar los restos, etcétera, etcétera, pero pensando que puedan encontrar algo, es difícil la expresión, pero entiéndame, ¿se queda más tranquilo en cierto modo?
Bueno, al menos me quedo más tranquilo. Porque por cumplir el deseo que mis padres tenían de que estuviera allí con ellos. Y luego, lo que he dicho, el poder aclarar si es real de que lo habían puesto allí o fue una mentira. Por las dos cosas es por lo que me quedo más satisfecho. Ya sé que otra cosa no se puede hacer. Y no me quedo, si me queda alguna reconcomia, es porque los culpables que hicieron esto no hayan venido a pedirme perdón. Otra cosa, la vida ya no me la pueden devolver de él. Pero pedirme perdón podrían haber venido los responsables, no aquellos que obligaron a que lo hicieran. Porque ahí hubo unos responsables por encima de los que lo hicieron. Que pudo ser el gobernador civil de la región o directamente de Madrid, del régimen que había.
Y usted está en la querella argentina, creo también, ¿no? En todo ese proceso. ¿De ahí qué le gustaría que pasara de esa querella argentina?
Bueno, que pasara lo que sí quisiera es que, por ejemplo, los gastos que esto se va a sobrellevar, por supuesto que han dado larga para que hoy no viva nadie de los responsables de aquello, al menos con lo que usurparon del pueblo. Ahora se ha sufragado los gastos de todo lo que conlleve este trabajo y llevarlo al pueblo a costa de los bienes que aquellos coparon del pueblo. Porque todo eso fueron personas que iban a coparse de los bienes del pueblo, porque no solo de, sino de muchas cosas. Tengo una historia bastante grande que hablar de eso. Por ejemplo, voy a poner una comparación. En España se criaba trigo para mantener a 100 millones de personas. Y sin embargo faltaba trigo. Faltaba trigo. ¿Y por qué era? Porque el régimen franquista daba la orden a que a los payeses, a las masías, como se dice en catalán, a los ranchos, como se dice en América, o los cortijos, como se dice en Andalucía, Franco daba la orden a la Guardia Civil y decía, ir al cortijo tal, y si hay 20.000 kilos de trigo, os traéis 15. Los otros los dejáis para que coman ellos y siembren. Y se lo llevaban. Y aquello era para venderlo Franco a otros países por ahí para hacer dinero para comprar armas. Y de esas hay como esas muchos. Y no solo iban y requisaban el trigo, los garbanzos, la cebada. Y si había 5 bestias, se llevaban 3 y dejaban 2 para llevarse el grano. Todo eso es lo que hubo durante el franquismo.
Ens acompanya avui també la Paqui García Lorite i ens agrada que sigui així també per conèixer una mica més la figura de Cipriano Martos. No? S'ha escrit molt, se n'ha parlat molt, però la Paqui el va conèixer, va compartir militància. No? Paqui, com ens el descriuries?
Pues yo la verdad es que aún tengo su recuerdo desde, yo lo conocí, tenía 18 años cuando lo conocí y pertenecimos al Partido Comunista Marxista Leninista y al FRAP. Ahí estábamos en la misma célula, yo tenía un contacto muy directo con él e incluso lo invitaba muchas veces a comer, me casé jovencísima por la clandestinidad, porque no se podían hacer muchas cosas con el gobierno que teníamos fascista y bueno, y el régimen en sí, la policía te detenía y te masacraba a palos y bueno, hasta el extremo de que a mí también me hicieron abortar uno de los hijos que traía 2. Hubo una redada muy grande, yo fui detenida también, Cipriano y unos cuantos se pudieron escapar esta vez de esta redada. Vagando por allí, al final fue a parar a Reus. El partido lo destinó a Reus y en Reus fue donde la Guardia Civil se lo llegó a cargar con ácido sulfúrico. El hecho está en que esta persona era un hombre buenísimo, trabajador, un hombre que se dejaba querer porque era muy sencillo. Venía del pueblo, venía con inquietudes y una lucha que para él veía cómo vivíamos, cómo estábamos viviendo en España, ¿no? Con tantas miserias, más de él precisamente desde donde venía, ¿no? Y bueno, fue algo aquí, fue para él algo que le motivó a que se organizara. Yo me recuerdo mucho de él, la verdad, porque como lo recuerdo yo, lo recordamos todos los compañeros que aún estamos por aquí, por Sabadell, de los momentos vividos en aquella época, de sufrimiento cuando lo mataron, de cómo lo mataron haciéndole beber un cóctel molotov, que de ahí salió un libro que escribió el Roger Mateos. Ese libro, yo fui un poco de partícipe en buscarle los contactos para poder hacer el libro, para declarar todo lo que sabíamos entre todos de aquí de Sabadell y de fuera de Sabadell. Y bueno, la historia es que fue inhumano, este asesinato fue muy inhumano de la forma que lo mataron, porque fue destrozado por dentro y agonizando sin poder. Su familia, como bien decía el Antonio, su madre viene expresamente con sus hermanos y darle un empujón, tirarla y no dejarle ver a su hijo que lo tenían allí al lado. Todo esto es un sufrimiento que vas recordando y vas viviendo, y yo te lo digo sinceramente, ni olvido ni perdono. Así está la injusticia que hay, ni olvido ni perdón para él y para todas las criaturas que hay que han sido asesinadas de una u otra forma.
Què va passar? Com el van detenir? Per què el van detenir? Això ho sabeu?
Sí. Ell se fue a Reus. Bueno, ell salió de Sabadell por todo, porque fue una época de muchas redadas que hubieron y nos iban deteniendo, nos iban torturando y estaba él a la época del top. Entonces la brigada político-social lo primero que hacía detenerte y llevarte a la Vía Layetana, que por eso estamos reclamando ahora que la Vía Layetana desaparezca en realidad era y nos está representando. Él, al salir de aquí de Sabadell, marchó a Reus, estuvo en algunos sitios más, porque estábamos en la clandestinidad. Yo incluso embarazada me fui de aquí de Sabadell cuando salí de la cárcel y luego estuve en el exilio también. Pues estábamos perseguidos por la clandestinidad que teníamos que hacer, y entonces él lo destinó el partido a Reus. Y allí en Reus trabajaba en la construcción, en una empresa. Fueron a Igualada a repartir octavillas porque estaban en huelga, estaban haciendo una huelga general, se fueron a Reus, ahí se fueron a Igualada repartiendo las hojas, vieron el coche donde hubo un chivatazo, vieron el coche de la misma Guardia Civil, el coche donde se montaban, cogieron a un compañero que estaba con él y luego lo cogieron a él también, y por simplemente repartir una propaganda para reclamar unos derechos, era una huelga. O sea, es que hacían calamidades, nos detenían por cualquier cosa. Lo mismo que ahora acusan y detienen, antes era torturando y matando, hoy detienen, como nos están dando los ejemplos de toda la gente que está deteniendo por simplemente ir a una manifestación, con la ley ahora que han sacado también de no... ¿Cómo era la ley esta que se han inventado ahora?
Bueno, el canvi aquest que estan fent, que encara no està en vigor, la llei Mordassa, vols dir? A la llei Mordassa. Per un apunt més que et volia preguntar per vosaltres, per tota la gent que hem sentit la part de la família, no? Que suposa que per fi s'aixequi la terra i es pugui veure aquell allà dins. Per vosaltres, els que veu compartir militància amb ell, què suposa aquest fet, el fet que hi hagi doncs, dilluns aquesta exhumació a Reus?
Hombre, para nosotros no supone mucho, porque ya en sí es una injusticia el que haya sido enterrado allí sin contar con su familia, de la forma que se fue enterrado. Y nosotros incluso aquí en Sabadell, en el 78, cuando yo volví del exilio, le hicimos una plaza en el barrio donde él vivía, en la Plana del Pintor, que esa plaza ahora, cuando haga 50 años, queremos esa plaza a acomodarla, ponerle su monolito con lo que fue y lo representó esta persona querida allí aquí en Sabadell. Y nosotros, para nosotros, es el sacarlo ahora de esta fosa común y llevárselo a su pueblo, lo mismo que pasa a su familia, es un honor de poder haber conseguido, aunque haya sido pataleado mucho y tal, pero el poder tener a esa criatura allí con su madre y su padre, aunque cristianamente yo no soy cristiana, o sea, no creo en, pero para ellos va a ser, yo creo que un recuerdo que ahí no se va a olvidar nunca de lo que ha pasado, pero ahí va a estar al menos acogido con su padre y su madre querida en el cementerio donde ellos querían llevarla. Y entonces ha sido un trabajo, una labor que ha hecho muy grande lo de la querella argentina con la abogada, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y todas las luchas que hemos llevado a cabo todas las entidades que hemos estado en la memoria histórica y que no dejaremos de luchar porque evidentemente esto se no sé, no vuelva a ocurrir y está volviendo a sacar, no es una la de Cipriano solo, han sacado ya muchas otras de cuando la guerra civil y posterior, o sea que es una injusticia que y ahora la satisfacción nuestra es esta, que hayamos, quieras o no, luchando y pataleando sin dejar de hacerlo, que hayamos conseguido que al menos se pueda liberar esta persona y sacar de esta fosa.
Clar, és un punt de partida, no?, per tot el que hi ha realment, tot el que ha passat doncs, durant tots aquests anys a casa nostra. Que vaya muy bien, Antonio, que encontréis por fin la solución, ¿no? Un poco que podáis encontrar los restos para poderlos enterrar.
Es lo que digo, para mí es un honor para poder aclarar ciertas cosas que hubo tantas mentiras cuando no podíamos hacer nada. Y al menos a ver si algunas se aclaran de que si eran verdad o eran mentiras también. Voy a decir exposiciones que pasaron. Lo primero fue que querían culpar a Ramón Cubero, que era un constructor en Reus, de que había sido un accidente laboral. Y Ramón Cubero tuvo la suerte de que él murió 20 días después de dejar de ir a trabajar, y al tercer día lo había dado de baja y murió 20 días después. Al morir 20 días después y ellos decir que había sido un accidente laboral, fueron la justicia, o quien fuera, a Ramón Cubero a averiguar cómo había habido el accidente. Y Ramón Cubero dice, mira, aquí no había ningún accidente. Este hombre dejó de venir tardía y al tercer día lo di de baja. Aquí están los papeles. Dice, así es que no tuvo el accidente ni murió aquí. Ha muerto donde sea, pero aquí no. Y como había muerto 20 días después, pues el Ramón Cubero tuvo la suerte de liberarse de una carga que no le correspondía. Porque claro, no podía, era injustificable que había sido un accidente cuando había muerto 20 días después. ¿No? Y él estaba de baja, dado de baja ya. Entonces no le pudieron, no pudieron. Eso fue un embuste ya. Luego hubo un juez, dos abogados, un cura, todos esos que hicieron mediar en el asunto. Y la respuesta que le daban era: si ustedes quieren ir con él, tiren para adelante. ¿Qué hacían? Ustedes serán abogados, serán lo que sea, pero aquí ustedes no son nada. Eso es lo que le decían. Y si alguno tiraba para adelante, pues ya le habían avisado lo que era. Es decir, que se lo cargaban también y iban al cementerio.
Esperemos això, que finalment doncs, es pugui tancar aquest cas per la part doncs, de la militància, de la família. Gràcies per haver-nos rebut avui. Muchas gracias. Paqui, moltes gràcies.
Gràcies i bueno, espero el dia que hagamos la plaza, que serà per a setembre, la inauguració de la plaza con su nombre, ja està la plaza con su nombre, simplemente acondicionarla, una plaza acogedora, una plaza bonita y su monolito de que fue una persona luchadora y matada, asesinada por la Guardia Civil y bueno, y queremos que esa plaza, pues aunque ella lo saquen de la fosa común, esa plaza tiene que estar aquí y sí o sí.